pues con esta sintonía entramos en ese espacio de cine del gallinero como cada viernes. Y bueno, pues para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Alex. ¿Caixo, Alex?
Apa, Nayara.
Los hay.
Apa, Nayara.
Caixo, ser modos.
Bueno, pues Naigondo, pues está... Bueno, vamos a ponernos en castellano, que el programa lo hacemos en castellano. Que si no me voy a
mezclar
aquí con el bilingüismo y nos vamos a volver locos, nosotras y la audiencia y todo el mundo.
Sí, suele pasar.
A ver, pues nada, hoy traigo dos películas que están en cartelera. Uh-huh. Dos películas muy diferentes y creo que las dos merecen la pena. A mí ambas me han gustado y voy a desgranarlas un poquito y bueno, pues luego al final... como es habitual, pues hablaré de lo que se ha estrenado, ¿no? De las cosas que me
Eso
parecen
es.
Un poquito de más interés. Así que bueno, pues vamos a empezar con mi primera crítica, comentario, como queramos llamarlo, uh-huh. análisis, que es sobre la película Mediterráneo. Esta peli se ha estrenado el 1 de octubre y bueno, es una película yo creo que impactante y también necesaria. Me atrevo a decir, ¿no? Está dirigida por un director catalán que se llama Marcel Barrena, es su tercera película, y bueno, este director debutó en el documental con una peli que se titulaba Mon Petit, que era sobre un chaval que viajó solo por el mundo sin dinero y en una silla de ruedas, ¿no? Un documental bastante interesante. Después hizo una peli titulada 100 metros con Dani Rovira, y yo creo que esa peli ya le hizo... Bueno, le hizo que le conociéramos bastante gente, ¿no? Porque, bueno, fue una película que funcionó bastante bien, que tuvo muy buena difusión. Yo me acuerdo que la comentamos en El Gallinero, a mí es una película que me gustó. Y, bueno, pues era esta peli pues que hablaba sobre la esclerosis múltiple, donde nos contaba una historia real de un señor, bueno, de un joven que se llamaba Ramón Arroyo, de un hombre pues que después de que le diagnosticaron pues esta enfermedad y de mucho esfuerzo y de entrenamientos y así consiguió hacerse un Iron Man. O sea, bueno, era una película que estaba bastante bien, que lógicamente era un drama, pero uh-huh. pero era una película muy vital, que tenía sus elementos, su mirada de comedia. Yo creo que este director lo que hace es se acerca mucho a la realidad y se acerca mucho a los dramas, pero se acerca de una forma tan natural que también encontramos pues eso, la comedia, la vitalidad y la alegría en sus películas, ¿no? Y creo que eso pues está realmente muy bien, ¿no? Y bueno, pues en esta película pues eso, que estaba también Carra Lejalde, que ayudaba mucho a esto de la comedia, porque aunque hace muy bien drama, sabemos que hace perfectamente comedia también. Uh-huh. Y bueno, pues eso, era una peli que huía de la sensiblería fácil, ¿no? Y retrataba de una forma bastante eficaz, pues, esta historia, ¿no? Una película, diríamos, que aleccionadora, pues y bueno, y en el fondo una historia de superación, ¿no? Uh-huh. Con Mediterráneo, pues... yo creo que el director sigue un poco en esta línea, ¿no? Está apegado a la realidad, nos trae otra historia que es muy, muy dura, que además, bueno, pues viene con una abrumadora carga social, bueno, un abrumador drama social, porque no nos habla de otra cosa que de la crisis de los refugiados, ¿no? Entonces, bueno, este director, Marcel Barrena, lo vuelve a hacer, yo creo que de forma impecable, ayudándose de un guión muy inteligente y de una labor actoral, creo que sobresaliente, donde destaca Eduard Fernández, donde repite Dani Rovira, que ya no es el protagonista, tiene un papel más pequeñito, tiene menos desarrollo, igual nos gustaría saber más de su personaje, pero es que Eduard Fernández está muy bien, y es sobre este personaje sobre el que se va a centrar la historia, ¿no? Luego vamos a tener también a Ana Castillo, que es una actriz joven, que cada vez está haciendo más películas, que es muy buena actriz, que aquí lo hace muy bien, y Sergi López, que yo creo que es un grandísimo actriz también, ¿no? Y Y bueno, es una historia que es bastante potente, es interesante y es una película emotiva. Es una peli que nos habla de los inicios de la organización no gubernamental Open Arms. Uh-huh. Que puede a veces, pues igual hay gente que le eche un poco para atrás, ¿no? El tema este de, buf, una peli de una ONG, lo mismo es, uh-huh, es publicidad, es no sé qué, y creo que no, ¿no? Entonces, bueno, a mí la película me ha gustado bastante, y la historia nos la cuenta a través del personaje principal, que se llama Oscar Camps, right, que bueno, que a la postre pues resultó ser el fundador de esta organización, ¿no? La peli nos sitúa en el 2015 y ante una noticia y unas imágenes que todo el mundo ha visto y que es esta fotografía, uh-huh, de este cuerpo de un niño ahogado justo, uh-huh, en la orilla, o sea, uh-huh, pues bueno, pues esta noticia de estos ahogamientos en la isla de Lesbos y esta imagen del cadáver de este niño, bueno, uh-huh, pues le impactan mucho al personaje principal, a Oscar, que bueno, cuando empieza la película, él es socorrista, es socio de una empresa de socorristas, están en, no tengo muy claro si es Girona o Badalona, uh-huh, en una de estas ciudades, ahora no me acuerdo, uh-huh, perdonarme, y entonces, bueno, pues esto le afecta mucho, vemos que es una persona así, pues como de carácter y tal, y decide ir a Lesbos. Su idea es decir que hay que ir a ayudar a los socorristas griegos, ¿no? Porque él entiende que esos ahogados se han ahogado cerca de la orilla, que se han ahogado en la parte del mar que es un poco responsabilidad de los socorristas, uh-huh, cuando están en la playa, ¿no? No sé exactamente a cuántas millas se han ahogado, pero se han ahogado bastante cerca, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues eso, es la imagen le remueve todo por dentro a este personaje, a Oscar, como, pues creo que como a todo el mundo, que yo creo que esa imagen mucha gente la tiene en la cabeza, uh-huh, y bueno, pues decide lo que ya acabo de decir, ir hasta Lesbos, y le va a acompañar pues un amigo, otro socorrista, Gerard, que es el personaje que interpreta Dani Rovira, uh-huh, y bueno, pues qué sé yo, más que acompañarlo por convicción, que también le acompaña pues por no dejarle solo en este marrón, ¿no? Yo creo pues que conoce también al personaje impulsivo, no sé qué, y dice, buf, hay que contenerle un poco, ¿no? Y bueno, en principio los dos se embarcan en esta tarea tan peregrina que parece una locura, ¿no? Entonces cuando llegan a la isla de Lesbos se van a encontrar con una situación bastante más terrible y más dura de lo que pensaban al principio, uh-huh, y bueno, y van a tener que hacer frente a muchísimas dificultades, ¿no? O sea, vamos a tener, por un lado, la inacción de las autoridades, tanto locales como las autoridades internacionales. O sea, evidentemente, las autoridades griegas estaban pasando de todo, pero la responsabilidad de la Unión Europea también es patente y tampoco hacían nada, ¿no? Uh-huh. Van a sufrir un hostigamiento policial bastante curioso e incluso, bueno, pues van a tener, pues, qué sé yo, pintadas y amenazas de la extrema derecha griega, uh-huh, ¿no? Y rechazo de una parte de la población en la isla, ¿no? Pero por otro lado también se van a encontrar con gente, con los menos, pero con gente normal, gente humilde, uh-huh, que bueno, pues que les va a apoyar, ¿no? Y que les va a mostrar su solidaridad. Entonces, bueno, es la película se va a dejar llevar un poco por esta historia, ¿no? Por las peripecias que tienen al principio, y poco a poco pues nos vamos a ir conociendo de esta realidad, pues a la vez que los personajes protagonistas la van conociendo, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una historia que nos podría abrumar, porque es tan duro, es el tema, pero creo que gracias a que tiene un guión bastante muy bueno y que la película no pasa de de melodramas y de subrayados excesivos y de hacer mucha sangre, creo que la cosa funciona bastante bien, por lo menos en el plano narrativo, e incluso podemos hablar de que es una película que entretiene, porque es verdad, porque como película, o sea, no estás ahí, estás pendiente, no te aburre, no te cansa, a mí en ningún momento me dio la sensación que estaba viendo un panfleto, ni que me quería vender nada, y eso está bien, ¿no? La película se va a centrar en la evolución del personaje principal, que es Oscar, que bueno, que es una persona que es complicada, que tiene un pasado, que es exalcohólico, que es muy duro, que es un personaje que es muy rico en matices, ¿no? Entonces, he comentado al principio que a los dos personajes del principio se van a unir otros dos, la chica joven que interpreta Ana Castillo, pues resulta que es la hija de Oscar, ¿no? Una hija, pues, pues está divorciado de su pareja, la hija vive con la pareja, entonces, bueno, pues tienen una relación los dos muy complicada, ¿no? O sea, ya el personaje de Oscar se ve que es un tipo bastante, bastante intratable, a pesar de que, pues tendrá un corazón grandísimo, y claro, pues con la hija va a chocar y mucho, ¿no? Cosa normal, porque, bueno, pues porque la hija también, pues algo del padre tiene, ¿no? Entonces chocan que como no puede ser de otra forma, ¿no? Y bueno, y esta relación padre-hija da bastante juego en lo que es la narración de la historia, ¿no? O sea, tiene bastante peso dramático en este relato, ¿no? Que bueno, ¿qué es eso? Que es el día a día de estos personajes en esta situación, ¿no? O sea, tirándose al mar a sacar a gente que se está ahogando, ayudándoles a llegar a la orilla, peleándose con la policía que les hace la vida imposible, bueno, pues saliendo adelante como pueden con todo, ¿no? Y buscándose la vida, ¿no? La peli es bastante efectiva, insisto que nunca va al subrayado fácil, ni en el tema de los refugiados, los rescates, etcétera, etcétera, ni tampoco en los temas personales, ¿no? En la relación del padre y la hija, con los amigos, luego, bueno, pues hay algunos personajes de refugiados que tienen un poco de protagonismo, ¿no? O sea, es el menos, porque bueno, desde el principio dicen que su objetivo es llevarles a la orilla, ¿no? Luego, pues que ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero también, ¿no? Y bueno, lo importante es que, bueno, es el hecho de la experiencia que viven, y bueno, pues eso nos lo transmiten a nosotros, ¿no? Y esa experiencia también les hace evolucionar, ¿no? Lógicamente son experiencias y son realidades muy duras que a nivel personal, pues a cualquiera, pues te hacen cambiar muchísimo, ¿no? Bueno, cambiar o pensar o que te dé la vuelta la cabeza, ¿no? Y los sentimientos van a estar siempre a flor de piel, ¿no? Pues va de, pues eso, ¿no? De lo emocional, a lo, qué sé yo, incluso a lo extraordinario, o podríamos decir a lo heroico, ¿no? En este día a día rutinario de estas personas, ¿no? Con sus alegrías y con sus miserias, ¿no? El director, yo creo que da la sensación de que es un observador cercano, que está muy bien ahí presente, que da la sensación de que lo que nos cuenta y lo que nos dice es así, es verdad, y evidentemente está ficcionado, es una película de ficción por muchas personas reales sobre las que hable y mucha realidad que nos esté contando, es una ficción, y este director lo hace bien, ¿no? Lo hace muy creíble, ¿no? Claro, eso también ayuda la interpretación, pero también ayuda esta dirección, esa cámara que sabe siempre dónde estar, cómo se sostienen los planos, cuándo hay que hacer un primer plano, cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la película se... Pues es eso, ¿no? Está alejada del documental, aunque lo que nos cuenta es absolutamente real. Y bueno, y es eso, y también pues tiene sus subtramas que ayudan al relato, ¿no? He hablado de la relación del padre y la hija, y bueno, pues hay un par de cosillas también, bueno, pues que ahí están, ¿no? Luego cuando acaba la película van saliendo los distintos personajes pues con sus explicaciones, ¿no? Pues Pascualín ahora está haciendo tal cosa, o sigue en esto o lo otro, o este personaje pues es significativo de estos otros, bueno, pues cosas de estas, ¿no? Vale. Pero en general está muy bien, ¿no? Es una película que respira verdad, ¿no? Y tiene unas actuaciones, yo creo que muy buenas, donde Eduard Fernández y Ana Castillo para mí son de lo mejorcito a nivel actoral. Y bueno, Dani Rovira y Sergi López ya he dicho al principio que, que están bastante bien, ¿no? Y por otro lado, a nivel técnico, la película funciona muy bien, ¿no? O sea, las imágenes rodadas en el mar, las imágenes de agua, claro, son socorristas, o sea, aquí todavía no hay barco, o sea, no existe Open Arms durante la película, ¿no? Nos cuentan un poco el proceso que les va a llevar a que se acabe fundando Open Arms, ¿no? Entonces, ellos van, se tiran al agua nadando y luego consiguen meter unas motos acuáticas y van con motos acuáticas a rescatar a la gente. O sea, es bastante impresionante. Y las imágenes y los rescates, hay un rescate absolutamente espectacular que tiene mucha importancia en la película, por todo lo que supone, por todo el número de gente que se rescató y también por el número de gente que se quedó en el fondo del mar, que es increíble cómo está rodado, o sea, que está muy bien, ¿no? Que la cámara se mueve muy bien en el agua y eso técnicamente es muy meritorio, ¿no? Y hace que no podamos quitar los ojos de la pantalla, ¿no? Yo creo que Mediterráneo es una peli que, además de que nos pone delante de una verdad que es incómoda, es una peli que está bien, que funciona, que entretiene y aparte pues nos da que pensar, bueno, y puede salir con un nudo en el estómago,
claro.
Lógicamente, sí, ¿no? Sí, pero es un poco de lo que se trata, ¿no? Pero en ningún momento es un anuncio de Open Arms ni es propaganda, ¿no?
Yeah.
Y creo que merece la pena. O sea, es una película que emociona, que tiene mucha fuerza y que no flojea. Creo que es cine del... que está muy bien, o sea... Yo fui un poco... No me fiaba demasiado. La peli en el Festival de Donosti, pues estaba... La presentaron dentro de una gala de Televisión Española, no sé qué.
Right.
Pero luego la película está está bien y creo que merece la pena.
Pues si te parece, Alex, vamos pasando a la siguiente película.
Eso es. Ahora pues voy a hablaros de Benedetta, que bueno, pues es una peli que ha tardado en llegar. Pero bueno, al fin ha llegado, y digo eso porque es la última película de Paul Verhoeven, que a mí es un director que me gusta mucho, es un director holandés que, bueno, pues ya lleva más de 50 años en esto del cine, casi siempre pues se ha hecho pues un cine bastante provocador, y en sus películas es habitual encontrarnos bastante contenido sexual, a veces explícito, muchas veces muy polémico, y luego tampoco es raro encontrarnos con violencia, ¿no? Violencia gráfica. Y bueno, todo acompañado con una mirada, yo diría que bastante satírica, y con un poquito de mala leche, ¿no? Alegría y mala leche, diría, ¿no? Entonces, bueno, pues este director empezó pues en los 70 en su país, en Holanda. Allí hizo pues Belis como... delicias holandesas, delicias turcas, Eric Oficial de la Reina, entre otras, ¿no? Luego ya en los 80 dio el paso a los Estados Unidos y a la industria de Hollywood, y bueno, empezó con una peli de la Edad Media que a mí me gustó mucho, que la vi de chaval y que me encantó, que se llamaba Los Señores del Acero, pero bueno, pues luego es el autor de Robocop, de Desafío Total o de Instinto Básico, o sea, unas películas que, bueno, fueron unos auténticos pelotazos en los 80. Yo pues podría estar hablando de esas películas muchísimo tiempo, pero bueno. Después de estas pelis hizo Showgirls, que es una película con la que le zumbaron mucho a Paul Verhoeven, porque de hecho le dieron dos premios Razzies, le dieron el Razzie a peor director, y es el primer director que fue a recoger el premio Razzie, ¿no? O sea, lo cual nos habla un poco del carácter y la actitud de este director de cine, ¿no? Mm. Luego ya volvió a Europa después de, bueno, pues de alguna película más en Estados Unidos, realizó una peli bélica muy buena, El Libro Negro, y bueno, ya con producción francesa, la anterior película, esta Bernadette, fue él, esta una peli que a mí me gustó mucho, de la que ya hablamos en El Gallinero, con una Isabel Huppert, que estaba muy bien, pues que hablaba de violación, de venganza, uh-huh. y yo diría que de mujeres fuertes también, no sé, una peli que estaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, han pasado ya 5 añitos y ahora llega Bernadette, que es una película de época, ambientada en el siglo XVII, ¿no? Donde este director holandés, Verhoeven, vuelve a, pues yo diría que con una actitud muy provocadora, ¿no? Ya tiene, no sé, 82, 83 años, o sea, tiene bastantes añitos y la película tiene una clara vocación de blasfemia y es una película divertida, ¿no? O sea, es un director que sigue levantando ampollas, ¿no? Uh-huh. Lo primero que llama la atención de esta peli, de esta historia, es que parte de un libro escrito por una mujer que se llama Judith Brown, que es una historiadora muy importante, historiadora, divulgadora, profesora de universidad, muy importante, norteamericana, que está especializada en el Renacimiento italiano, ¿no? Entonces, esta mujer escribió un libro sobre la, pues eso, ¿no? Sobre esta Bernadette, que es la protagonista de la película, que el título en una edición que hay en español, que creo que se hizo en Chile, el título en español era Afectos vergonzosos. Sor Benedetta entre santa y lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, la peli nos sitúa en el siglo XVII, en la Toscana, y esta Benedetta es una niña que ya con 9 años va a ingresar en un convento de clausura, ¿no? O sea, pues ya la niña, qué sé yo, dice que ha tenido visiones místicas, que Jesucristo le ha ayudado, no sé qué. Entonces, bueno, es de una familia adinerada y la familia le lleva al convento. Está muy bien aquí al principio de la película con la relación que hay entre el padre de la niña y la madre superiora, formidablemente interpretada por Charlotte Rampling, y ya nos deja un poco a las claras la mirada del director y cómo funciona la iglesia y cómo funciona este convento, ¿no? Que la abadesa lo lleva como un fructífero negocio, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que es eso, ¿no? Que esta niña va a entrar en este convento gracias a que su familia tiene bastante pasta, porque hay que pagar una dote considerable para poder entrar en el convento. Y bueno, pues pasa a la disciplina de las monjas, no se desarrolla mucho. O sea, no se ve, luego ya vamos a ver cómo entra de niña y luego ya le vamos a ver ya pues cuando ya es una jovencita de 18 o de 20 años, ¿no? No sé muy bien, ¿no? Y bueno, ahí va a conocer a otra chica que va a entrar de novicia en el convento, una mujer que va a refugiarse al convento huyendo de malos tratos. Uh-huh. Y bueno, ojo, pues a ella le da, pues le impacta mucho esta chica, quiere que entre en el convento, coincide con una visita de su familia. Entonces, claro, para entrar en el convento hace falta dinero y, bueno, el personaje de Bernadette, Benedetta, perdón, consigue que el padre pague la cuota, ¿no? Por, bueno, pues pague lo que tiene que pagar por esta otra chica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta chica va a pasar a, bueno, su formación dentro del convento, pues bueno, pues va a recaer en manos de nuestra protagonista, ¿no? Es una mujer joven que se llama Bartolomena, y bueno, pues es eso, la familia de Benedetta le ayuda y va a quedar, bueno, va a estar en manos un poco de Benedetta. La madre superiora le dice, bueno, pues tú te encargas un poco de iniciarla, ¿no? En cómo es la vida en el convento, cómo funcionamos y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pronto entre estas dos mujeres, pues va a surgir una relación, una atracción, una atracción sexual, ¿no? Mm. Y bueno, pues nos vamos a encontrar con un personaje que con un lío mental pues considerable, ¿no? Mm. O sea, y entonces vamos a ver cómo se mezcla idealismo religioso, lo místico, bueno, pues con deseo sexual, con lo carnal, ¿no? Con lo lúbrico, ¿no? Entonces la película, además de religión y sexo, bueno, pues yo creo que también habla de poder, también habla de poder femenino, que es interesante, de empoderamiento, y bueno, pues nos habla de fanatismo, nos habla de manipulación y de todo este tipo de cosas, ¿no? Es una película de época, que es una película muy juguetona, que es divertida, está ambientada en época de la peste, o sea, hay un fanatismo religioso brutal, con autos de fe, con cosas de estas. Vale. Y en todo esto, bueno, pues está esta historia de estas dos mujeres con la madre, con la abadesa, que es como la mala de la película. Uh-huh. Claro, pues es una película que moralmente pues tiene tela, ¿no? Porque el personaje de Benedetta, pues es que a veces no sabes por dónde cogerla, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad es que me lo pasé muy bien. Es una película que tiene una vocación provocadora brutal. Uh-huh. Que es una película absolutamente irreverente. Paul Verhoeven es un director que toda la vida se ha declarado ateo. Y bueno, pues estas películas, pues que a los mojigatos, en los países muy conservadores y todo esto, pues les va a parecer terrible, ¿no? Pero bueno, pues que es divertida, que está bien rodada, que te lo pasas bien, que dura 2 horas largas, no sé cuánto dura, pero dura un poquito más de 2 horas. Uh-huh. Y yo la verdad es que me lo pasé bien, ¿no? Es de estas pelis que salí con una sonrisa en la boca, que es una película lúdica, que es una película muy dinámica y bueno, pues qué es eso, ¿no? Que son más de 2 horas de entretenimiento en un retrato de la Edad Media, pues muy interesante y muy diferente a todo lo que hemos podido ver, ¿no? Y yo creo que es una buena continuación a Los Señores del Acero, que es la película que al final, que no sé, que en los, no sé si principios de los 80 o finales de los 70, pues hizo Paul Verhoeven sobre la Edad Media, ¿no? Que también era una visión de la Edad Media que tenía tela, ¿no? Entonces, bueno, pues esta peli, yo la verdad es que la he disfrutado mucho. Uh-huh. me lo pasé muy bien. Uh-huh. Benedetta, y la recomiendo. O sea, luego, no sé, igual hay gente que la ve y dice, va, pues es una tontería, ¿no? Pero creo que está uh-huh. bien, y las interpretaciones son buenas, y es eso, es dinámica, y está bien rodada, y hay muchas cosas que podrían rozar el ridículo más espantoso, pero va salvando los escollos, ¿no? Sí, sí. Y merece la pena, es para pasar un buen rato.
Pues bueno, pues nos quedamos con esas películas tanto de Mediterráneo como de Benedetta. Y
eso es, claro, no tiene nada que ver una con otra.
Claro, claro.
Y pero
y nada, pues
pero se pueden ver las dos, ¿no?
Eso es.
Y bueno, de las pelis que han llegado hoy a cartelera, pues voy a destacar tres. Ahora,
venga,
además que los aforos parece que se recuperan, entramos en temporada de que ahora empiezan a llegar los estrenos de películas potentes.
Bye.
Y vamos a tener todas las semanas estrenos fuertes, ¿no? Entonces, bueno, quizás la primera película que hay que destacar es una película francesa que se llama Titán, que está dirigida por una directora joven, es su segunda película. Esta directora se llama Julia Ducournau. Es una chica que hizo una película que se titulaba Crudo, que era una película muy interesante, de la que hablamos en El Gallinero, y ahora con su segunda película, con uh-huh. Titán, ha conseguido ni más ni menos que la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es una película que tiene pinta, bueno, no es que tenga pinta, es que lo sé, de estas películas polémicas, una película dura, diferente, supongo que muy moderna, y muy, muy interesante, Titán. Espero hablar de ella la semana que viene. Y luego, bueno, pues las otras dos películas que quería destacar son dos películas españolas. Por un lado, se estrena la nueva película de Pedro Almodóvar.
Uh-huh.
A mí Pedro Almodóvar es un director que me parece bastante bueno. Su anterior película me pareció buenísima. Y bueno, ahora viene con otra que se llama Madres Paralelas,
uh-huh.
que bueno, pues no sé qué tal estará. Pero bueno, que creo que es un director que a quien le gusta, pues,
vale,
pues se puede ir a ver. Y luego voy a recomendar otra película que se titula Las Leyes de la Frontera. Está dirigida por Daniel Monzón, que es el hombre que hizo pues Celda 211.
Vale.
O
sí.
Y bueno, es cine kinky.
Uh-huh.
El cine kinky de los 70, pues algo así, ¿no? Y está bien, o sea, tiene ese espíritu de cine kinky, tiene una banda sonora brutal llena de rumbita catalana y de caña, y es eso, y ahí, y son, pues eso, son finales de los 70, y es ambiente de barrio, y eso, y cine kinky hecho hoy, hecho bastante bien, bastante dinámica, y bueno, pues una peli que entretiene, y la gente que ha disfrutado pues de estas pelis del Torete, de Perros Callejeros, de qué sé yo, de Prisa de Prisa, de un montón de películas de este tipo, pues creo que lo puede pasar muy bien con Las Leyes de la Frontera, que nos introduce en una Girona en 1978, pues eso, ¿no? De manguis y muy canalla, ¿no?
Uh-huh.
Que está bien también, y que lo pasas bien.
Qué bien. Pues Alex, millesker por traernos una vez más estas dos pelis y estos estrenos. Estaremos atentas entonces a la semana que viene, a ver si comentas alguno de estos
eso
estrenos.
Eso es, bueno, pues la semana que viene un par de estas películas, pues hablaré.
Eso es.
Y probablemente pues la tercera será tocar a la siguiente semana.
Eso es.
No sabemos cómo
sí.
estará la cosa, pero de momento
eso es.
Así va. Así que nada, pues
nos escuchamos entonces la semana que viene
eso
con más
es.
Películas.
Y seguiremos hablando un poquito.
Perfecto.
De películas y de
millesker, Alex. Besar cada
rato. Un abrazo, agur.
Agur.